Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Como siempre, nos pueden escuchar por Spreaker, por Radio Garden o por Spotify. Muchísimas gracias a nuestro control master Nelson Duarte. También gracias a nuestro director Sebastián Ríos. Y les contamos a todos los oyentes que hoy haremos el segundo programa que tenemos planeado para hablar sobre el racismo en la literatura por medio de representaciones, digamos, bastante unilaterales y poco completas. Para esto nos acompañan en la mesa de trabajo Daniel Beaza. ¿Cómo estás?
Hola, Daniela, Nelson, mesa de trabajo. Estoy muy bien, muchas gracias.
Me alegra. También está Juan Camilo Zavala.
Hola, ¿cómo están?
Y de nuevo nuestro invitado especial, Julián López de Mesa, que le agradecemos que nos acompañe de nuevo en este programa con un tema tan interesante y con el que nos puede acompañar con contenidos tan interesantes.
Muchas gracias, Daniela. Hola, Daniel, Juan, a Nelson. Todavía me haces falta, Nelson. Y nada, lo que yo les pueda colaborar, con muchísimo gusto. Gracias por tenerme de nuevo de vuelta.
Vale, muchísimas gracias. Entonces, con esto damos inicio a este nuevo programa sobre el racismo en la literatura.
Hello, motherland. Tell me how you doing. Estás escuchando La Mala Hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Bueno, entonces, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre el racismo en la literatura, pero desde una forma distinta como lo tratamos la vez pasada. Esta vez vamos a ver cómo se han representado diferentes comunidades de forma, como ya habíamos dicho, incompleta y poco, digamos, satisfactoria con respecto a realmente todas las posibilidades y complejidades que implica ser un ser humano. Quisiera mencionar que todo esto, digamos, no lo estamos haciendo aprovechándonos para tener algún tipo, no sé, de atención especial por los acontecimientos, sino precisamente para hacer una referencia a esto y digamos, complementar la visión para entender de qué maneras se han, digamos, perpetrado estas imágenes que llevan a que se den situaciones como las que estamos viviendo. Daniel, ¿tienes algo que decir?
Bueno, sí, efectivamente, digamos que este programa busca detenerse y reflexionar en torno a cómo se ha podido pensar en clave de racismo la literatura en algunas circunstancias, cómo se ha podido evidenciar algunas narraciones que juegan a ser injustas, y digámoslo así, por eso también queremos traer a colación un video de Chimamanda Achebe, donde ella nos trae una reflexión en torno a los peligros que puede traer o no contar solo una versión de la historia.
Sí, y creo que este, digamos que este video como base, digamos, también de lo que vamos a presentar acá, como dice Daniel, es fundamental para los puntos que queremos tocar el día de hoy. Entonces le abrimos espacio a este fragmento del video que, bueno, pues está en inglés, pero que pueden visitar de todas maneras. Lo vamos a poner a su alcance cuando se haya la publicación del programa para que lo vean completo, pero este es el punto en el que queremos hacer un enfoque. Por favor.
I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria, I had never been outside Nigeria. We didn't have snow, we ate mangoes, and we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination. They opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this. It saved me from having a single story of what books are.
Estás escuchando La Mala Hora.
My father was a professor. Bueno. Entonces, para empezar este acercamiento al video de Chimamanda, quisiera preguntarle a nuestro invitado Julián qué le pareció este fragmento.
No solo el fragmento, Daniela, gracias, sino todo el video. Yo creo que no lo conocía, me lo envió Daniela el fin de semana y es realmente impactante. El fragmentico es la introducción a 15 minutos de sensatez absoluta, y creo que es un video y una charla que todo el mundo debería estar escuchando en este momento de la historia humana, creo yo. Muy revelador. Además, también es interesante que, si lo pueden ver en video, es una charla TED, se den cuenta de quién lo está diciendo. No solamente es una gran autora africana, sino que es una mujer joven, educada en Occidente, sirve de puente entre esos dos mundos, si se quiere, Occidente y lo que podríamos considerar Oriente, siguiendo, digamos, esa idea de orientalismo de Edward Said, ¿no? Y creo que menciona cosas interesantes para arrancar esta conversación, como el hecho de que en la literatura el colonialismo se ve, y ella lo siente, cuando otros hablan de uno, ¿sí? Y comienzan a estereotiparlo. Ella además tiene en la charla una cantidad de anécdotas en las cuales incluso académicos muy prestantes le dicen que ella no parece africana porque no escribe, entre comillas, como africana, no parece africana, la música que escucha no es lo que en el estereotipo de África tiene que escucharse, etcétera, etcétera. Y buena parte de la charla, la sorpresa de Chimamanda de descubrir que otros ya la han definido sin ella tener ninguna voz ni ningún voto en esa definición. Y ahí conecto yo, cuando estaba escuchando, digamos, esa parte de la charla, conectaba mucho con la idea que tenía el mundo de Colombia en los años 90, que era un poco la misma. Había un estereotipo del colombiano y a nosotros los colombianos frustraba bastante que otros nos definieran.
Sí, creo que todos esos puntos que mencionas son a los que, digamos, ella quiere apelar y llamar la atención, y lo interesante es que este video salió hace 10 años. Sí, o sea, creo que además resume muy bien lo que quieren decir los estereotipos, no solamente de las comunidades negras, sino de todas las comunidades que no son consideradas mayoría, y que no son, sí, digamos, blancas, si es que se puede decir algo así.
Sí, total.
Creo que de todas maneras abre precisamente esta, no sé, este espacio para uno entender que hay espacios en donde uno no es minoría y hay espacios en donde uno es considerado minoría. Y ese momento de choque que ella tiene es muy importante entenderlo, porque ella también menciona que ella tenía una visión de su vecino reducida, de que su vecino era pobre, que necesitaba comida, y luego ella entendió que todo el planeta veía no solamente a Nigeria, su país, sino a todo el continente africano como esa casa de su vecino que necesitaba comida y que vivía en tragedia. Entonces quisiera también, no sé, oír qué enfoques pudieron encontrar Juan Camilo, por ejemplo, sobre el video, porque creo que engloba muy bien todo lo que se debe decir.
Pues un poquito saliéndome pues del tema que íbamos a hablar hoy, me trae mucho a colación este ensayo chiquito que hace Norman Mailer sobre el negro blanco. Pues, o sea, lo que termina proponiendo Mailer es que, muy parecido a lo que plantea Chimamanda, es como que a veces lo que pasa es como, es incluso cuando ella plantea a lo largo del video esta relación con académicos y que ya, pues que ellos ya la habían definido a ella, expone en cierta medida como esta apropiación de, oye, sí, yo soy consciente de tu tema y entonces somos parecidos porque hay otras personas que no lo son. Entonces es como cierta medida de apropiación como por empatía, que también es conflictiva a la hora de escribir literatura, y que siento que es algo que pasa sobre todo como con la generación beat. O sea, como sí, nosotros hablamos con ellos, pero nunca se deja de exotizar al otro. Entonces creo que ese es como otro elemento que me llama bastante la atención.
Sí, y creo que lo que mencionas del exotismo también me, no sé, me intriga mucho, porque creo que también es una forma precisamente de, no sé, de establecer como que el otro es tan raro que es casi, no sé, se vuelve casi un fetiche esta parte de lo exótico. Cuando en realidad solamente es como otra forma de vida que no tiene por qué generar, digamos, tanta intriga, como lo que ella también menciona en el video, que por eso se los recomendamos tanto a los oyentes, que es que su compañera de cuarto, cuando fue a estudiar a Estados Unidos, le pidió que le mostrara su música tribal, y que ella lo que puso a sonar fue su disco de Mariah Carey porque era lo que ella oía, que no digamos, nosotros acá en Colombia creo que también se materializa mucho eso. Sí, hay mucha gente que oye música tradicional, pero hay mucha gente que no la oye. Y creo que no debería como entrar tanta sorpresa cuando precisamente estamos en un mundo tan globalizado que debería, digamos, facilitar entender que hay otras formas también de vida y de cultura, pero que igual están conectadas. Entonces, eso por ese lado. No sé si Daniel quiere hacer un último comentario para después pasar a la siguiente sección.
Sí, digamos que, bueno, primero me alegra que les haya gustado el video a todos. Es un video que cuando llegó a mi vida fue muy complicado porque yo soy un ácido lector de Tintín y siento que no es como lo mejor en su momento, pero que también fue como una revelación, me quitó como un velo y me pareció en clave de impactante, de preocupante, y en general pues yo lo conocí en mi pregrado de historia cuando en una de las clases me preguntaron y me hicieron investigar sobre cuáles eran los riesgos de ver solo un lado de la historia, un verso y no el anverso, y me pareció muy muy complicado porque para mal o para bien uno de pronto sin darse cuenta también no sé si sufre o se ve violentado por muchos comportamientos que pues materializan la estigmatización, como ustedes ya lo dijeron, pero también desde la literatura y desde la historia es también fuerte porque a uno lo que lo mandan a reflexionar es esto, es creer que las versiones de la historia en algún punto no fueron importantes y que esto generó un daño irremediable. Entonces uno se pone a ver en esta época donde están tumbando las estatuas de una historia que no tuvo dos versiones, cómo esta charla cada vez es más vigente, cada vez es más fuerte. Y al final en las lógicas nacionales, cuando uno sale o cuando uno lee cuestiones del extranjero sobre Colombia o uno lo ve en películas y en televisión, siempre materializan el estigma. Si mal no recuerdo, hay un episodio muy famoso de una película de esta señora y señora Smith donde pintan a Bogotá como si fuera una selva y eso es como impactante. Entonces fue muy fuerte. A mí este video me parece que es un punto, es una piedra angular de pensar las voces que debe tener la sociedad y qué voces deben ser escuchadas, y eso es fundamental. Julián, ¿tiene algo que decir?
Sí, una cosita breve, con base en lo que decía Juan y Daniel, sobre todo el tema del exotismo. Claro que el exotismo hoy en día, y Daniela también, está mal visto y es, digamos, que una primera, yo creería que es una primera entrada hacia el racismo y hacia cosas que son negativas, pero también un poco actuando o hablando como el abogado del diablo, la historia se debe juzgar contextualmente, no desde los ojos actuales, sino tratándose de uno de poner en el contexto. Y hay que decir que el periodo colonial, específicamente en África, que es más o menos desde mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, buena parte de los colonizadores que hoy en día se consideran racistas, incluso muchas de las estatuas que están siendo digamos tumbadas o dañadas alrededor del mundo que tienen o que hacen alusión a ese periodo, también son de personas, no todas, pero sí muchas de ellas que fueron bien intencionadas, y eso hay que decirlo, que el proceso o el discurso civilizador, ¿cierto?, que provenía de ese darwinismo social decimonónico, no necesariamente era malintencionado. Claro que había gente malintencionada, no podemos decir que Leopoldo II era un tipo que no sabía las consecuencias de lo que estaba haciendo. Evidentemente lo sabía y no le importaba. Y en mi concepto personal no debería haber estatuas de Leopoldo II, y para nada. Pero hay otros colonizadores, y me refiero también, por ejemplo, a los evangelizadores protestantes Livingstone y Stanley, que claro que son cuestionados, pero que también tenían, digamos, un ímpetu o un deseo de hacer las cosas bien, ¿sí? Ahora, que hayan resultado mal es otra cosa, pero también hay que decir que hay que juzgar la historia y estos contextos en los cuales, de los cuales estamos hablando, tratándonos de poner en esa situación. Y de la misma forma, esto que nosotros estamos hablando acá y este momento de, en el cual algunas personas se consideran más iluminadas que las otras y cuestionan todos estos procesos, serán cuestionadas a su vez en 100 años. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Solamente un pequeño llamado de atención.
Sí, creo que estoy de acuerdo en que hay también en estos casos varios puntos de vista que complementan, digamos, lo que está pasando y cómo se puede interpretar de diferentes maneras. Entonces ahora la invitación es a pasar a la siguiente sección para, digamos, aplicar esta visión del video ya a obras en donde precisamente se cuente una misma o una sola historia.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos,
era el peor de los argumentos,
la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades. La voz de Juan Camilo Zavala se escucha en La Mala Hora.
Bueno, gracias Juan Camilo Zavala por llevarnos a La Mala Hora. Pero bueno, el racismo en las obras y en la literatura. Creo que, pues no sé, también como haciendo un recuento de cuando interactué por primera vez con este video, fue cuando estaba viendo Derecho Comparado en tercer semestre, y la verdad sí que me cambió la visión sobre textos que incluso ya había leído, y pues los que me faltaban por leer, sobre la forma en la que aparecía el racismo. Digamos que aparece... no sé si también tengan la misma visión o las mismas experiencias, pero a veces aparece literalmente, a veces aparece como una metáfora, incluso de pronto como una amenaza, solamente como un pasado, como un recuerdo, digamos, amargo, como distopía o como propaganda de la ideología. Creo que esas son las formas en las que se ve el racismo, como un discurso un poco plano en cuanto a cómo se representan las personas descritas, porque pues de nuevo citando el video, creo que es cuando precisamente otros hablan de uno y son ellos los que deciden cómo es la vida de uno y cómo es que pues no sé, como que se debe percibir. Entonces no sé si quisieran mencionar, por ejemplo, nuestro invitado Julián, cómo ha visto en algunas obras el racismo, si aparece como eso, como una metáfora, como una literalidad, no sé.
Ok, pregunta amplia. Cuando estabas hablando, la primera obra que me vino a la mente y no se ha salido, con base en lo que tú dices, es El Corazón de las Tinieblas, ¿no? La famosa obra de Joseph Conrad, perfectamente escrito, una obra del canon, y que me pasó un poco lo mismo que a Daniel cuando leía Tintín siendo joven. Yo leí El Corazón de las Tinieblas siendo joven y creo que fue mi primera introducción a África, y por muchos años me quedé con esa idea de África. Después me vi la interpretación para cine, Apocalypse Now, y pues bueno, me cambió un poco la mente, pues porque es en Vietnam, etcétera. Pero sí, ahí se ve un poco la dicotomía, y esa obra se puede analizar desde de nuevo, vuelvo a mencionar, orientalismo de Said, ¿no? Esa dicotomía entre bueno y malo, civilización, no civilización, negro, blanco, ¿sí? Esos contrastes absolutamente marcados. Pero frente a ello, Daniela, y un poco para ir más adelante, creo yo, y es una propuesta que les hago a todos, creo que hay muchas obras que hablan sobre África y obras literarias, específicamente sobre África, porque el video es sobre una autora africana. Desde Occidente, desde Medio Oriente, los musulmanes también tenían una forma de ver a los africanos en la riquísima y variopinta literatura islámica, que también podría considerarse racista, ¿sí? Es más, era absolutamente racista y sigue siendo racista hasta el día de hoy, ¿no? O podría ser considerada racista hasta el día de hoy. Ahora bien, yo sí les menciono que desde África, como parte del esfuerzo postcolonial o de descolonización, la literatura ha jugado un papel predominante o fundamental, más bien, para tratar de cambiar esos estereotipos, esas ideas que se tienen preconcebidas de África. Y menciono solamente dos casos, y creo que Juan y Daniel y Daniela también podrían complementar, simplemente Abuelo de Pájaro. Creo que uno de los que más trabajó en pos de ello es Chinewa Achebe, precisamente otro nigeriano, en su trilogía africana, donde trata de balancear la perspectiva del colonizador británico y cómo no entiende precisamente por sus prejuicios al africano, y también al africano cómo se enfrenta frente a el colonizador británico, muchas veces queriendo de nuevo este colonizador británico hacer las cosas bien, ¿cierto? Y otro caso que menciono antes de que comience a sonar el taladro aquí al lado que va a interrumpirme es el de Ngozi Adichie en Kenia, incluso cómo él deja de escribir su literatura en inglés, en el idioma colonizador, o del colonizador, perdón, y comienza a escribir en sus propios idiomas y dialectos nacionales. Ese es otro esfuerzo, digamos, de resistencia por parte de la literatura para quizás no mostrar otra cara, pero sí balancear un poco esa idea del prejuicio y del estereotipo. Y ya va a sonar el martillo aquí al lado, entonces le doy la palabra a los demás.
De pronto entonces, Daniel, ¿tienes alguna intervención?
Sí, la ventaja de no tener obreros cerca. Pero bueno, pues efectivamente creo que hay un punto en común acá, y es que El corazón en las tinieblas nos llega rápido, ¿no? O sea, nos llega como ese punto predominante donde vimos una de las relaciones más radicales y sanguinarias, que incluso tuvieron una dosis de inocencia, de credibilidad, de las colonias o de la colonización en África. Ese es uno de los puntos más importantes. Pero yo también siento que yéndonos más atrás, uno puede sacar algunos ejemplos. El primero de ellos se me viene a la cabeza es cuando las obras de Plinio el Viejo, donde se pintaba un África extremadamente complicado, denso, salvaje en el sentido más rudimentario de la expresión, donde lo que se estaba viendo, lo que al final se vio, fue que todas estas concepciones de Plinio lo que hicieron fue consolidar una visión exótica de lo que uno va a conocer en África. Uno de las anécdotas más interesantes que hay, que la literatura ha tratado de transmitir, es cómo en el siglo XV uno de los papas, que en este momento se me olvida el nombre, quería un elefante y quería materializar una de las peleas más importantes que ha tenido la ficción de Plinio el Viejo, que es un rinoceronte contra un elefante, donde siempre se creyó que el rinoceronte se iba a poner debajo del elefante y lo podía destripar con su cuerno. Y así fue que se ideó esta idea salvaje del África, que pues al final hay una novela llamada El elefante del Papa, que lo que nos muestra es la travesía del elefante. Pero digamos que ese es uno de los ejemplos de cómo una obra que tenía en clave ciencia y en clave exploración, trajo no solamente a la sociedad, sino también a la historia de la literatura, una idea muy salvaje de lo que era el África, ¿no? Eso también me parecía uno de los ejemplos interesantes que quería traer. Julián, ¿quiere decir algo sobre el tema?
Sí, Daniel, qué pena. Es que ya dejaron de martillar, entonces toca aprovechar. Y sí, completamente cierto. No solamente Plinio, desde el lado de Occidente, yo vuelvo a hablar de los musulmanes, porque recordemos que un poco unas de las primeras crónicas posteriores a la antigüedad, digamos en la Edad Media, que se tenía del África subsahariana, venían de los viajeros musulmanes, ¿cierto? Como Ibn Battuta. Y creo que lo que se muestra tanto en Occidente como en el Islam es una suerte de contraste entre la vivencia normal, tanto en Europa como en Medio Oriente, en este caso en Arabia, frente a lo que descubrían o veían en África, comenzando por el clima, la vegetación, pero también ese impacto que produce la diferencia del color de la piel y de los rasgos. Creo que ese es como el eje, el centro para mí de lo que llamamos racismo, porque pues es precisamente esa idea de la raza y cómo se apareja lo que se ve, el color de la piel y las comunidades humanas que tienen ese color de la piel con el estilo de vida, que muchas veces es cuestionado simplemente porque no se entiende o porque no se ha sumergido uno lo suficientemente bien en esas culturas. De nuevo, la literatura juega un papel fundamental acá. Una de las formas de generar empatía, esa palabra que hemos usado varias veces y que ya está más quemada como reinvención, ¿no? Pero pues creo que sirve para el caso es la literatura, porque si escuchamos la literatura de estos pueblos que son para nosotros desconocidos o para Occidente desconocidos, tal vez no, más allá de la historia misma que está contando la narración, la novela, el poema, etcétera, el ensayo, podemos sumergirnos en lo que significaría ser, por ejemplo, nigeriano, si leemos a Chimamanda, un nigeriano, una nigeriana de finales del siglo XX, o podemos sentir hasta cierto punto, limitadamente, qué es ser un nigeriano en pleno proceso de colonización si leemos alguna de las novelas de la trilogía africana de Chinedu Achebe o de la poesía de Wole Soyinka. Sí, creo que ahí es importantísima la literatura nacional o las literaturas nacionales para poder hacer estos contrastes y complejizar un mundo que es de nuevo binario a través del racismo. Eso era todo lo que tenía que decir.
Bueno, gracias, Julián. Pues para complementar lo que Julián nos trae a colación, Zavala, ¿quiere decir algo?
No, o sea, estoy esperando un poco que avance por la discusión, porque pues, o sea, también sería como muy personal la experiencia, porque yo no tengo un acercamiento frente a autores contemporáneos africanos. La verdad, mis acercamientos siempre han sido como muy, muy distantes. La primer acercamiento que tuve fue con un diccionario de mitología que me regalaron para la primera comunión, y ahí traía todo un capítulo de mitos africanos, y pues eso fue como ese acercamiento. Entonces, la verdad, yo como que conozco esa África, o sea, literariamente, es desde mitos, más allá de como poder ver una realidad más, o sea, como palpable, postcolonial, se me hace un poco difícil, pues, como percibirla o evidenciarla de alguna forma. Pues no tengo el acercamiento.
Juan, qué pena que meta aquí la cucharada. ¿Usted de casualidad no ha visto o leído esa obra de Haley, Alex Haley, llamada Raíces?
No.
No solo se la recomiendo a usted, sino se la recomiendo a todos nuestros oyentes. Estoy seguro que sus padres, los padres de todos nuestros oyentes, o sea, personas de más de 60 años o 50 años, vieron la serie. Un poco la contextualización. Es la historia de Alex Haley, un autor negro de los Estados Unidos, cuando descubre todos estos procesos de esclavitud, ¿sí?, de colonialismo en África, y decide buscar sus raíces en África y las encuentra, y descubre que él no se llama Alex Haley sino Kunta Kinte cuando llega a Gambia. Muy interesante, y ahí se ve también cómo esa África llega a América, ¿no? Y cómo desde América también hay como una doble jugada frente a lo que representa África, la negritud y la llegada de estos negros a América y su vida en América, ¿no?
Ok.
Recomendadísima.
Sí, le voy a echar un ojo. pues, o sea, la verdad, siento que ahí sí hablo de sentimiento, porque también los acercamientos ya posteriores fueron alguien otra vez estirpando desde la cultura, alguien de Occidente yendo a África a decir como esto, pero también me gustaría así como una obra que me parece que logra hacer esto sin llegar al exotismo y como concilia y armoniza ambos lados es en Hellboy. En Hellboy se tomó una de las miniseries para hablar de Makoma, que es como una leyenda que pues, me llamó mucho la atención, y hace como el paralelo del camino del héroe, de como Makoma es muy parecido a Hellboy, como ambos tienen un camino de sufrimiento y de dificultades por superar. Entonces siento que Mignola pues logra siempre con muy buena escritura y muy buen arte como dignificar esta obra y como presentarnosla para introducirla. No sé si Daniel tenga algo que decir.
Bueno, como redireccionando un poco más la conversación y respondiendo la primera idea que Julián nos había traído sobre la literatura africana y la contextualización, también me parece importante o pertinente, sí, Chimamanda y HBE, pero hace poco, sé que Julián lo leyó porque yo estaba cuando le compró el libro, yo tuve pues, la oportunidad de leer El Diablo en la Cruz de este autor que todavía no sé pronunciar muy bien, entonces perdonarán la torpeza, que es... Ngozi Wa Thiong'o, creo que se dice así, Julián, es que yo no...
Ngozi Wa Thiong'o.
Ese señor, complicado ese apellido.
Es difícil, Ngozi Wa Thiong'o.
Y en El Diablo en la Cruz es una cuestión muy interesante porque nos plantea dos premisas claves. La primera de ellas es cómo la sociedad nos va a traer o nos va a hablar sobre el capitalismo y cómo Occidente está adaptándose a las lógicas africanas, ¿no? Que eso ya es muy fuerte, muy interesante y a su vez muy polémico. Y por otro lado, pues este autor que nos habla desde un punto de vista de su Kenia natal, es ver no solamente cómo la sociedad occidental llega, sino cómo impregna la cultura africana, pero a su vez la contamina, la destruye, la disuelve hasta los puntos más espesos de la novela, que al final nos traen conclusiones que uno podría leer en clave de cómo los males de Occidente, que se pueden resumir en un capitalismo salvaje, en una lógica de mercado, en un neoliberalismo, llegaron a un país que, digámoslo así, se había salvado de esto, ¿no? Entonces también me parece muy interesante porque ya estamos viendo los puntos de la historia. Iniciamos con Chimamanda, que nos dice, los europeos, a mí me... cuando yo leía solo europeos, pensé que era un plan muy chévere ir a ver la nieve sin haber salido de acá. Y ahora esta literatura africana, que es mucho más radical, mucha más, o sea, políticamente tiene ya un punto de discusión, nos dicen, bueno, hay que aceptarlo, Occidente llegó a nosotros, Occidente nos generó ciertas cuestiones, ciertas sociedades, pero al final es Occidente uno de los grandes culpables de nuestras enfermedades sociales, que a mí eso también parece muy interesante porque es ver también cómo ya no solamente la literatura africana está diciendo aquí estamos, sino también está dando responsabilidades a Occidente, diciendo nosotros somos esto, somos una sociedad así con estos problemas, en parte porque ustedes llegaron y porque nos dejaron estos problemas que no teníamos, que a mí eso me parece fascinante porque es pensar o es como reflexionar en clave de, bueno, efectivamente, como ya todos han dicho, la literatura nos genera empatía, sí, pero también es una escritura como un acto de rebeldía, ¿no? Y es la literatura como el acto de rebeldía en contra de unas estructuras tanto históricas como sociales. Y es decir, bueno, ya nos dimos cuenta que Europa estuvo, que Occidente llegó, que no sé qué se hizo más. Ahora vamos a pensar es, ¿qué trajo eso? ¿Qué puntos negativos trajo eso? Sí, porque no sé si a ustedes si les pasó, pero cuando yo vi el Mundial de Sudáfrica, wow, o sea, el fútbol y el África en su mayor esplendor exótico y no sé qué es ese más. Pero cuando uno se detiene a leer El Diablo en la Cruz, uno se da cuenta que muchos de los problemas que trajeron las sociedades occidentales y están recayendo en África, tienen responsabilidades. Y eso es lo que nos trae esa clase de literatura, que también me parece muy interesante. Julián, ¿quería decir algo?
Sí, Dani, excelente lo que usted está comentando. Creo que ahí hay que analizarlo también desde dos puntos de vista, lo que usted está diciendo. Por un lado, de nuevo, históricamente, como procesos históricos, y por otro lado también regionalmente. Hay algo que menciona en el video Chimamanda, y es que para mucha gente, y lo estamos haciendo acá, miren ustedes, cuando se habla de África se habla como un todo, como si fuera una sola cosa, y es ahí ya entramos dentro del estigma y el estereotipo, ¿no? Eso por un lado. Y frente a eso es muy diferente, digamos, los procesos incluso en la literatura de Sudáfrica versus los procesos incluso en literatura en Nigeria o en Senegal o en Kenia. Depende de cuál fue la potencia colonizadora, depende hasta dónde fue permeada esas culturas por ese proceso colonizador. Creo que un reto que tenemos a los que nos gusta la literatura y estos temas es también aprender a diferenciar procesos más pequeños, si se quiere, mucho más complejos, o complejizar esta idea de que África no es una sola cosa. Ahora, frente a lo que dice Daniel de los procesos de rebeldía y de resistencia, creo que están muy aparejados de nuevo un proceso histórico que se presentó durante las discusiones de la descolonización, incluso anterior a la Segunda Guerra Mundial. Acordémonos que las potencias europeas que tenían un pie en África comienzan a discutir la descolonización incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, y el proceso se acelera por la Segunda Guerra Mundial. Ya en los años 60 casi todos los países africanos son lo que son hoy en día, salvo unos pocos excepciones. Y frente a ese proceso de descolonización, África se pregunta casi como un todo, aquí sí podemos generalizar, ¿qué somos como africanos? Y la literatura comienza a lanzar respuestas, y ahí surge un proceso o más bien una idea, una teoría que se llama la negritud, la teoría de la negritud, y es positivizar y valorar desde una óptica optimista y positiva de nuevo lo que significa ser negro. Y entonces tenemos cosas radicales como literatos que dicen y poetas que dicen que Jesús era negro, ¿sí? Que las pirámides de Egipto, parte de los procesos civilizatorios mundiales, fueron construidas por negros, y que incluso la diosa de la sabiduría de Occidente, que es Palas Atenea, tenía su origen en Etiopía y era una diosa negra. Y ya con eso digamos que hay un rompimiento muy fuerte de esa visión que se tiene de lo negro como oscuro y como negativo. Esa idea de la negritud llega a América. Miren que se ve en la música de Bob Marley, por ejemplo, en literaturas jamaiquinas y del sur de los Estados Unidos. De ahí bebe Alex Haley, el que le mencionaba ahorita a Juan, el de raíces, ¿cierto? Todos estos procesos de la nación del Islam en los Estados Unidos también son inspirados por la negritud. Pero, y termino con esto mi intervención, o esta intervención, también si nos remitimos a Sudáfrica hay procesos también, digamos, inversos. Me refiero específicamente a J.M. Coetzee, un autor surafricano blanco, ¿cierto?, que escribe durante la apartheid, en contra de la apartheid, pero después de la apartheid también cuestiona las dinámicas post-apartheid. En su obra, que quizás es la más famosa, para mí no es la mejor, pero es la más famosa, que es Desgracia, donde denuncia que precisamente positivizando a los negros en Sudáfrica, a los que habían sido marginalizados, se permitió y se permite una cantidad de abusos. Esa es una discusión que no estamos listos para dar, y que Coetzee la dio hace 10 años y por eso ya no vive en Sudáfrica, ¿sí? No sé ustedes qué piensan de eso.
Pues creo que, digamos, toda esta parte de cómo también Jesús era de otro color absolutamente distinto al absolutamente pálido y ojiazul que digamos ahora es predominante en todas las representaciones. Vi un video de un boxeador afroamericano, que en este momento no recuerdo su nombre, era en los años 60 o 70, y él contaba precisamente algo relacionado con esto, y era que él veía todos, digamos, los cuadros. Ellos eran una familia muy religiosa, católica, y en todas las representaciones, en los pesebres, en los cuadros, en los techos de las iglesias, los ángeles eran blancos. Y que él le preguntaba a la mamá, como, ¿dónde están los ángeles negros? ¿Acaso nosotros no vamos al cielo? ¿O cómo pasa eso? O sea, porque ninguno es como, pues, nosotros. Y ella dice, no, claro que sí vamos al cielo, solamente que, pues, no les tomaron la foto. Y pues es muy complicado todo eso, y digamos, explicarle eso a un niño, para que eso se vuelva también costumbre de, no sé, que se acostumbre a vivir con ese tipo de escenarios. Y también con respecto a, digamos, toda la occidentalización, no solamente de estos símbolos, sino del estilo de vida. Claro que sí hay, digamos, resistencia y rechazo. Creo que mucho más es como al colonialismo y a la forma en la que se está imponiendo un estilo de vida y de gobierno y económico. Pero al mismo tiempo, creo que en muchos casos se ha quedado también instalada esta idea de que es deseable la vida, el estilo de vida occidental, ¿no es cierto? Digamos que esto lo traigo porque en una de las canciones que sonaron en el programa anterior, que se llama, bueno, Abran las Fronteras, que es de Tiken Jah Fok Loy, es una banda africana, no, ahí sí también cometo pecado, no sé qué país, pero mencionaban que desde la ciudad del Cabo hasta Gibraltar, que eran millares, querían también ir a visitar sin tener que establecer una visita previa, que no les nieguen las visas, que ellos se pueden quedar con sus playas y con su arena dorada y con su pesca y con sus mares, pero ellos no tienen derecho a entrar a sitios en donde ellos han, digamos, hecho aportes. Que también quieren esa vida occidental, que no sé también si es una representación, como decía también de nuevo Chimamanda en el video, de que los estereotipos no es que no sean, digamos, ciertos, sino que no están completos. Claro que sí hay pobreza en el continente africano, igual que acá en Latinoamérica, igual que en Norteamérica, igual que en Europa, igual que en todas partes. El problema es cuando se vuelve la imagen definitiva de todo un continente, y que precisamente lo que decía Julián, que se ve África como un país, como un todo, y es difícil que suceda esto, sobre todo en espacios como Latinoamérica, que también ha sido víctima de esto, ¿no es cierto? Desde la frontera de México con Estados Unidos para abajo todo es México. Entonces, no sé, creo que obviamente hay unas excepciones, digamos, a esta resistencia de la vida occidental. Tampoco quiere decir que sea la, digamos, la visión absoluta, pero precisamente es importante ver que también hay diferentes posturas y discursos con respecto a este, digamos, a este aspecto. En cuanto a resistencia, no sé si alguno quiere hacer un último comentario sobre ejemplos. Creo que nos hemos enfocado bastante en África, pues por el origen, digamos, del video, pero lo que digo acá también en Latinoamérica, creo que los ejemplos que tengo más claros son del racismo en Perú en contra de los indígenas, que siempre se muestran precisamente con una misma historia, ¿no es cierto? En la parte del servicio doméstico, como personas exóticas, sucias, Esto, pues, lo he visto también como un peligro en cuentos como Hermano Menor de Vargas Llosa y en Un Mundo para Julius de Brais Echenique, que se tratan esos estereotipos muy, muy cargados y marcados en el Perú. Quisiera entonces saber si de pronto Daniel quiere terminar con alguna idea para pasar ya a la última sección también de recomendaciones y de discusión de música.
Perdón, Daniela, ¿puedo hacer una chiquitica?
Sí, venga, sí, Juli. Claro que sí, claro que sí.
Daniela, me parece chévere lo que tú mencionas y saliéndose un poquito de África frente a lo, digamos, a ese racismo ya visto en América. Creo que parte de un problema que todavía no se está viendo a las claras y de nuevo, con muy buenas intenciones se trató de integrar a través del lenguaje a el otro, ¿no? En este caso a los negros. Creo que una cosa funesta es llamar a alguien negro afrocolombiano o afroamericano. Perdón, yo sé que ya lo tenemos engranado, porque ahí ya lo estamos condicionando a esa persona, ¿sí? Que tenga un origen en África y que ya está condicionado a ser africano. Y si uno le pregunta a un, entre comillas, afrocolombiano, de qué parte de África es que viene y qué tanto sabe de África, muy posiblemente ni se siente identificado con África ni sabe mucho de África y más bien va a decir, no, yo no soy afrocolombiano, yo soy colombiano, ¿sí? O un, entre comillas, afroamericano es negro. Y creo que un reto está en decir las cosas por su nombre. Preguntémosle a las personas negras cómo les gusta que les digan. Les gusta que les digan negro, no les gusta que le digan moreno. Negro está bien, ¿sí? No le tengamos miedo a la palabra. Negro es una palabra normal. La connotación que uno le ponga ya es cosa de uno, ¿no es cierto? Pero al meternos en ese lenguaje políticamente correcto, lo que hacemos es seguir limitando las posibilidades de conocer al otro.
Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo. Es un condicionamiento, pues no sé, que de pronto a partir de precisamente eso, tener mucho cuidado, se termina haciendo es todo lo contrario. Entonces, con esta última idea, pasamos a la última sección.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Estás escuchando La Mala Hora.
Listo. Entonces, lo primero sería acudir a tanto recomendaciones como de pronto, no sé, tanto en libros como poemas, artículos, música, películas. Creo que Daniel quiere decir algo.
Gracias, Daniela. Pues digamos que mi primera recomendación es la charla TED, como ya lo dijimos. Siento que puede llegar a ser un engranaje o una puerta de entrada a diferentes maneras de entender las voces que uno puede encontrar en los relatos, que siento que es un punto clave. Lo segundo, pues Chimamanda Achebe, creo que Chimamanda es clave para ver puntos de vista, para comprender, no solamente en la charla, sino en su literatura, una Nigeria que respeta sus tradiciones, pero que también acepta los nuevos retos que trae el mundo, que eso también me parece muy bonito. Y a mí el Diablo en la Cruz, de la persona que no sé pronunciar el nombre, me parece que es una literatura buena, interesante, pero que ahí sí le quisiera preguntar a Julián si esta novela del Diablo en la Cruz no es una de las últimas literaturas que uno debe encontrar, porque siento que si uno se pasa de Chimamanda al Diablo en la Cruz, hay aspectos que o lógicas o evoluciones de la literatura africana que uno no coge muy, muy bien o muy rápido. Entonces también le quisiera pedir un favor, Julián, y es que, no sé, nos trate de plantear algunos autores que usted considere claves o puntos precisos para conocer y entender este objetivo de pensar África como continente y sus países, que ahí sí también le pido perdón a las personas por haber caído en ese error de creer África o de hablar de un África, sino de ver las literaturas africanas y responder a esto que nos proponía Chimamanda en el inicio, y es escuchar diferentes versiones de la historia.
Pues sí, Dani, gracias. Varios. Estoy de acuerdo con usted en que tal vez el diablo en la cruz no es el más, digamos, apropiado para aproximarse a Ngozi Wa-Thiong'o. Lo dije varias veces para poderlo decir bien. No es que sea fácil.
Es complicado.
Es muy complicado.
Solo pedirlo en una librería es complicado. A mí me tocó señalarlo para no hacer el otro.
Sí, además los clasifican mal. No, yo tampoco, los dos, uno lo compré en la Lerner, no estaba en la sección que era, y el otro lo compré en España y tocó por catálogo porque no estaba tampoco por orden alfabético. En fin, creo yo que de ese autor es casi un ensayo la obra que usted está mencionando, y es muy denso. Yo les sugeriría Un grano de trigo, que es más novelado, ¿sí? Hay más acción y es bien bonita. Pero para ser más específicos frente a este tema que estamos tratando, colonialismo, racismo, la diversidad africana y sus, digamos, referencias o sus reflejos más bien en América. A ver, yo sigo haciendo un acento en tres autores nigerianos. Chinewa Achebe, sobre todo la obra Todo se desmorona, que hace parte de la trilogía africana. Creo que es muy importante porque muestra los dos lados, o trata de mostrar los dos lados, el blanco colonialista versus los colonizados. Muy interesante la tensión desde el lado africano. Además es brillantemente escrita esa obra. El otro es la poesía de Wole Soyinka, un poco para comprender más lo étnico, las particularidades que van más allá de ser negro o no, que tienen que ver con otro plano, que tiene que ver con las etnias, los dialectos en sí. Otro que les recomiendo, mucho más contemporáneo, pero también africano, incluso se ha hecho un paralelo con Gabriel García Márquez, y es Benocri, y sobre todo la obra más importante de Benocri, que se llama La carretera hambrienta. Muy interesante para entender los sistemas de creencias, por lo menos de una zona de Nigeria. Ahora, vuelvo a recomendar a J.M. Coetzee o Coetzee. Les recomiendo a Desgracia, de nuevo ese proceso de la crítica post-apartheid, y del mismo Coetzee, Un día en la vida de Michael K., que es precisamente la historia de una persona no muy inteligente, un simplón, si se quiere, negro en pleno apartheid. Muy, muy bonita y muy interesante también, muy recomendada. ¿Quién más les recomienda? Alex Haley, el autor estadounidense que les mencionaba, de Raíces, ya para centrarnos en América. Y los teóricos, por ejemplo, Frantz Fanon, que yo lo he usado en muchos trabajos académicos, tanto en ciencia política como en historia. Y frente a Frantz Fanon, también todo ese movimiento que les mencionaba de la negritud, donde está David Diop, el poeta David Diop, que murió trágicamente muy joven en un accidente aéreo, y el gran Léopold Sédar Senghor, primer presidente de Senegal y primer autor negro en la Academia Francesa. Léopold Sédar Senghor, también un gran poeta dentro de la teoría de la negritud. Yo creo que con esos que acabo de nombrar tienen para un año. Y si los leen, yo creo que uno puede entender un poquito mejor a África. Es muy, muy difícil entender a África, pero también se percibe un poco mejor qué es el colonialismo y hasta dónde llega el tema racial.
Bueno, pues muchísimas gracias por esas recomendaciones. Creo que todos estuvimos tomando atenta nota para seguir, digamos.
Yo le pediré que nos mande de pronto los nombres, porque esas vainas todavía no sé cómo se escriben bien, pero pues perdonará.
Yo entonces se lo mando por el interno, le mando la listica.
Gracias, Juli.
Perfecto. Entonces también trataremos de transmitirlas al resto de oyentes.
Yo tengo una recomendación.
De una, sí.
De una película de un director de Senegal. La encontré en una lista de como las 10 películas más extrañas de camino, o sea, on the road. Y pues se llama Toki Boki. Es de 1973. También creo que no es precisamente fácil de encontrar, pero recomendada, me gustó bastante.
Listo. Muchísimas gracias a todos, a la mesa de trabajo, a nuestro invitado, de nuevo a Nelson, a Sebastián y a todos los oyentes. Les agradecemos por volver esta semana de nuevo a oírnos. Los esperamos también la próxima semana. Nos pueden oír de nuevo por Spreaker, Spotify y Radio Garden. Esto fue La Mala Hora. Esperamos que les haya gustado mucho. Un abrazo a todos. Buena tarde.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.